Tenemos una comunicación realmente interesante también en el día de hoy con Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Ministro, Diana Costanzo y Fernando Piana lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente para nosotros, gracias por la atención. En principio, lo que venimos analizando junto con Diana y también con la gente del programa es esta cuestión que principalmente se está dando en Europa, que no hace más que confirmar una política de la cual no habría que moverse, que es el tema de ir analizando progresivamente los beneficios de haber hecho una cuarentena bien ordenada, o un distanciamiento social bien ordenado, una comunicación orientada hacia la higienización, porque las retracciones de las sociedades europeas, España, bueno, Israel le pasó lo mismo, Italia, están marcando un nuevo retraso de fase.
Exactamente, uno mira diariamente, por lo menos lo hago yo todos los días, qué está pasando en Europa, en Estados Unidos, que ayer tuvo casi 47.000 casos, el tema de España con 6.000, 7.000 casos. La verdad que hay que ser muy cuidadosos y evidentemente no se pueden abandonar las normas de cuidado sanitario que nos está pidiendo. Yo diría a todas las autoridades en el mundo, ¿no? Que mantengamos el distanciamiento social, mantengamos el barbijo, tengamos cuidado y no estemos al aire libre y no en espacios cerrados. Bueno, todo eso hace al cuidado, ¿no? Mientras que, obviamente, avanzamos en disponer de otras herramientas, como puede ser el año que viene un pool, una cantidad de vacunas que nos permitan inmunizarnos. Mientras tanto, creo que la política llevada a cabo acá en este país por el gobierno tiene un dato que es muy claro, la baja letalidad, ¿no? O sea, tenemos hoy en día un 2% de letalidad frente a una cantidad de casos que es importante, estamos en los 350.000 superados, y creo que demuestra que la capacidad del sistema de salud de Argentina no ha sido desbordado, como ha ocurrido en otros países con sistemas muy potentes como España o Italia, que terminaron con letalidades del orden del 10%, 12%, y que muestra las consecuencias terribles de no haber aplicado políticas correctas en el momento adecuado.
Ministro, mientras esto va avanzando, los científicos y las científicas argentinos continúan trabajando para dar respuestas en el marco de esta pandemia. En las últimas horas se conoció la aprobación por parte de la ANMAT de un nuevo test serológico desarrollado en este caso por científicos de la Fundación Instituto Leloir y también del CONICET. Esto en el marco, claro, de las herramientas que se están desarrollando aquí en el país, que tienen el apoyo del Ministerio de Ciencia. ¿Cuáles son las características de este nuevo test? ¿Cuál es su importancia y cómo se complementa con el anterior también serológico?
Bueno, es muy importante, ustedes se acuerdan que el primer test aprobado por ANMAT de Desarrollo Nacional fue este test ELISA, que no solo permite determinar la presencia de anticuerpos, sino también cuantificarlos, y que es muy importante cuando uno habla, por ejemplo, de plasma convaleciente, fue la determinación de inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina que aparece más tardíamente durante la infección. Ahora, lo que se ha aprobado por ANMAT es otro anticuerpo, la detección de otro anticuerpo, que es la inmunoglobulina M, que es más temprana y que aparece, yo diría, en los primeros días de la infección. O sea que este test complementa el anterior de inmunoglobulina G. Por ejemplo, Abbott posee un test que permite detectar inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Bueno, ahora la Argentina tiene su propio test, no estamos dependiendo de la posibilidad de importar o no importarlo, y es un desarrollo que muestra la capacidad del sistema de ciencia, como fue también los dos test de genoma de virus, el NeoKit y el LHMSuite. Para comentarles, ya están en el orden, en el caso de NeoKit, 300.000 determinaciones producidas y vamos a terminar con capacidad del millón este mes de agosto.
Y esto también sirve, digo, el test serológico para evaluar cómo está evolucionando la pandemia aquí en la Argentina. Se ha utilizado, por ejemplo, en barrios en situación de vulnerabilidad para ver cómo estaba la situación en cuanto a los anticuerpos de las y los habitantes de estas zonas, o también en las estaciones de trenes, por ejemplo. Estos son los que se utilizan.
Sí, el test de anticuerpos desarrollado por el Leluar Conicet tiene un complemento que se llama Serokit, que te permite vos con un capilar y un pinchacito en un dedo sacar una gota de sangre y luego en el laboratorio determinar si tenés anticuerpos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Lo importante es que eso, hacer un pinchacito en el dedo y poder hacerse en forma amplia, permitió hacer evaluaciones de positividad de anticuerpos, por ejemplo, aquí en Retiro, en la Villa 31, y permitió, por ejemplo, determinar que había una alta cantidad de gente con anticuerpos desarrollados, uh-huh, alrededor de un 50%. Luego en la Villa Itatí, ahí en Azul, en la zona Azul Itatí, ahí en Quilmes, eso había bajado al 19%. Bueno, nos dice a nosotros el grado de circulación que tiene el virus en un determinado lugar.
Y sin duda importante, claro.
Claro, saber cuántas personas han estado en contacto con el virus.
Ministro, una situación que aparentemente es promisoria en cuanto a las vacunas en el país. Por un lado, bueno, la transferencia de tecnología por parte de AstraZeneca a un laboratorio nacional, pero también las pruebas. Se anunció hace unos días que se va a probar uno de los desarrollos que se está haciendo en China, y ya se está probando la candidata de Pfizer-BioNTech y ha tenido ya algunos resultados. ¿Ustedes tienen información acerca de cómo vienen estas pruebas que se están haciendo aquí en fase 3?
Sí, en el caso de Pfizer, lo que hay en esta primera etapa es ver que no ha habido reacciones negativas en las personas que han sido inoculadas. Ahora, esto en general se comprueba también en fase 2, pero ahora se extiende a mucha más gente en fase 3. Por eso acá se está hablando de 2.500, 3.000 personas que han recibido la vacuna y que no han experimentado efectos negativos. Ahora lo que tenemos que ver, y es lo que hay que esperar hasta el final del ensayo, es que estas personas no se hayan infectado, o sea que uh-huh, haya una buena respuesta inmune. Así que claro, bueno, el ensayo de Pfizer está en marcha, el de Sinopharm, que es otra plataforma que usa virus atenuado, y el de AstraZeneca con MacScience aquí en la Argentina, que se va a producir el antígeno, son datos muy importantes para que Argentina tenga un lugar después, el año que viene, para obtener los lotes de vacuna necesarios.
Ministro, lo paso a otro tema que también sin duda es importante para el desarrollo espacial de la Argentina y todo el trabajo que se viene realizando en estos años. Ya está todo listo en Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, para el lanzamiento del satélite SAOCOM-1B. Ha pasado, según la última información que proporcionó la CONAE, para este viernes. ¿Cómo vienen estos preparativos? ¿Cómo está todo allí para este lanzamiento?
Bueno, está todo realmente... ya les diría a ustedes que desde el punto de vista de del programa estaría ya confirmado que el lanzamiento va a ser el día este viernes. Ustedes saben que un día de atraso, porque había un atraso también en un lanzamiento de otro satélite de Estados Unidos, pero sí, a menos que tengamos un problema meteorológico que haga que se tenga que correr otro día el lanzamiento, yo les diría que está todo preparado, dispuesto para que el viernes a las 19:59, uh-huh, o sea, 2020 de Argentina, podamos tener en el espacio el SAOCOM-1B, que bueno, la pandemia demoró, porque esto debería haber estado en marzo, 30 de marzo en su órbita.
Sí, recuérdenos brevemente cuál es la importancia de este satélite, de esas aplicaciones que van a ser muy importantes para nuestro país.
Bueno, el satélite SAOCOM-1B complementa el SAOCOM-1A, que ya se encuentra en órbita. Son satélites de mucha complejidad, son de observación, o sea que uno obtiene imágenes, por ejemplo, imágenes de del campo, de la presencia de barcos en el mar, puede tener una resolución de 10 metros, o sea, que crea imágenes a partir de un radar. Es altamente complejo, solamente Japón tiene un satélite de esa complejidad y demuestra el dominio que tiene la Argentina en lo que es radares, ¿no? Aquel proceso que comenzó con Néstor, por allá con el 2015, cuando tomó la decisión de desarrollar los radares aquí en INVAP. Lo más importante, nos permite obtener datos a través de esas ondas de radar que emite sobre la cantidad de humedad en el suelo, por ejemplo, que es muy importante para todos nuestros agricultores y productores de nuestro país. Pero también permite, porque sobrevuela muchos países, hacer acuerdos y poder comercializar las imágenes de este satélite, que son de alta importancia. Y también permite predecir, por ejemplo, tema de desplazamiento de terreno, permite también sacar imágenes en zonas de inundaciones o de incendios. Bueno, todo esto hace que sea el tema riesgo, el tema productivo y el tema también soberano, porque permite custodiar la presencia de naves en nuestro mar, le da un carácter muy importante.
Esta última parte tiene que ver con el tema de la soberanía, que también es central y es también a largo plazo, justo como los beneficios que trae tener un salario. Antes de agradecerle la comunicación, quería preguntarle por algo que para usted es muy cercano, porque cuando usted fue titular del CONICET, los salarios de los investigadores dieron un zarpazo gigante en medio de una política de repatriación de investigadores, de reestructuración de la ciencia, hasta 2015, después entre 2015 y 2019 tuvieron una caída del 41% en el salario en una política de financiamiento claro de la ciencia. Este año, al principio, los salarios menores se lograron componer, pero la pandemia trajo justamente este parate en términos de paritarias. ¿Hay alguna novedad que puedan esperar los investigadores del CONICET de acá hacia fin de año?
Mira, nosotros estamos trabajando porque sabemos que es un reclamo justo. Ustedes saben que los investigadores del CONICET están dentro de la paritaria del Estado Nacional y esto es una instancia que se está resolviendo no dentro del Ministerio de Ciencia. De todas maneras, nosotros estamos trabajando día a día para que podamos tener una respuesta a ese reclamo, que es absolutamente justo, que lo sabemos nosotros, que lo saben las autoridades nacionales y que ustedes lo pusiste muy bien en el contexto. Cuando hablamos de las becas, se recuperaron muchísimo de lo que había caído, pudimos recuperar más de un 25% la caída, pero bueno, llegó la pandemia en marzo, el Estado Nacional destinó enormes recursos para sostener el IFE, el apoyo a las empresas para que pudieran pagar los salarios. Bueno, estamos todos los argentinos haciendo un enorme esfuerzo y sé que la comunidad científica lo comprende y sabe muy bien que sus reclamos son justos y tenemos que esperar el momento, yo diría, adecuado para que se pueda concretar esta reivindicación que la sostenemos. Y también es importante marchar hacia un convenio colectivo propio.
Claro.
Del CONICET, que yo lo había cuando fui justamente presidente, lo había propuesto en el año 2015, que luego no avanzó en 4 años. Bueno, el CONICET va a avanzar, hemos hablado con Ana Franchi, la presidenta, y va a avanzar también en esta dirección de poder tener un convenio colectivo para el sector científico que le daría también una, por su especificidad que tiene, ¿no?
Sí, además todo el esfuerzo que están haciendo los investigadores hoy, incluso el CONICET como un organismo rector en el sentido de lo que se está desarrollando en pandemia y posteriormente también, porque el CONICET también incluye no solo científicos de la salud y exactas, sino también de ciencias sociales que hacen las prospecciones para que podamos justamente gobernarnos mejor entre los argentinos. Gracias, ministro, de verdad, por estos minutos con la radio pública.
Gracias, un saludo, ministro.
Hasta luego. Roberto Salvarez, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.